Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Muy buenas tardes, de parte de Pablo Romero. En el mediodía de COPE, la Guardia Civil y la Policía Nacional intensificarán los controles de movilidad en las Rías Baixas durante el puente de San José, una medida que busca identificar a los posibles listos, a los posibles ciudadanos de otras comunidades autónomas que pretendan saltarse el cierre perimetral de Galicia para acudir a sus residencias vacacionales. Uno de los destinos por excelencia por sus casas rurales es el municipio de Caldas de Reis. En verano esperemos que se retome cierta movilidad, pero ahora nos vamos a ir hasta este ayuntamiento para hablar de sus últimas mejoras en el apartado de obras. Lo hacemos con Silvia Vieito. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Vamos a hablar de mejoras para los vecinos. El Ayuntamiento de Caldas de Reis ha iniciado un ambicioso plan para completar el saneamiento de aguas residuales del lugar de Paradela, en la parroquia de Bemil.
Tiene novedades que contarle a sus habitantes el alcalde Juan Manuel Rey. Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué mejoras teñen para ese núcleo parroquial?
Bueno, pues un núcleo bastante grande y afortunadamente iniciamos o procedimento de contratación xa con financiación, proxecto e todo en marcha, e vai dar satisfacción a un núcleo que lle teníamos xa moitísimas ganas, non? Antes chegou o último permiso de Aguas de Galicia certificando que o proxecto cumple con todos os requisitos, uh-huh. E por lo tanto inicia o período de contratación. Eu calculo que nun plazo máximo de 35-40 días estemos esa quizás un pouco máis, que se mete a Semana Santa no medio, sí. Estemos en condicións de empezar xa ca obra física.
E que iría nesa obra física nesa primeira fase?
Pois vai a depuradora e o saneamento das primeiras casas. Estamos falando de un orzamento que sobrepasa os 300.000 euros, non? E vai dar satisfacción pois ao primeiro núcleo, quedando a parte superior, a parte que se chaman Dandixe, para a segunda fase que se cometerá a continuación.
Pois visto boa este proxecto no lugar de Paradela, falamos tamén de obras de limpeza e obras de conservación no entorno do río Vermalla, traballos que tiveron que adiantarse, non, polo estado da plataforma de madeira.
Sí, e o mar sendo o propio río e a propia parede da casa consistorial. Uh-huh. Foi unha tramitación lenta e, a máis, con moitos condicionantes, aguas con moitos condicionantes para estas limpiezas, temos que respetar todas, pero xa levan 4 ou 5 días traballando unha empresa deixando a satisfacción esta limpieza nos ríos, que se digo, vai ver tamén continuidade coa parede que dá ao río da casa consistorial. Estamos pendientes un pouco de baixar a lámina de agua, porque neste momento ainda baixa bastante agua e ten uns riscos, pero a ver si coa axuda do encoro conseguimos rebaixar a lámina e tamén a cometería nisto. Si non, habría que esperar un pouco máis adiante o estiaxe, pero en calquer caso estás a cometer.
Vais humanizar a zona?
Sí, ten unhas pequenas melloras, pero básicamente o tema que queríamos era a limpieza.
Uh-huh. ¿E cando poderán estar terminados eses traballos?
Eu creo que en 15 días temos listo tempo.
Pois eses son os prazos para a limpeza desa zona de actuación. E rematamos tamén o repaso ás obras municipais do Concello de Caldas cunha actuación, neste caso referida á estrada entre Faramentán e Fieitoso.
Pois sí, está concluída. Onte tuve a oportunidade de percorrerla íntegra e a verdade é que a plataforma de rodadura quedou impecable. Estaba en un estado, pois, pues, un regulín e xéramos das que teníamos previsto casi un ano e pico e por fin veo a luz e queda solucionada. Son esas tres melloras, son moi importantes. Neste momento, ademais, hai que engadir tamén un paseo que na próxima semana debería quedar listo no río Vermalla, a carón da plaza de Abastos. Sustituíse unha barandilla de madeira que estaba en malas circunstancias e que tamén xa está prácticamente listo. Na próxima semana debería quedar tamén finiquitada e ganase nese entorno un espacio xitos.
Son proxectos urbanísticos para, en definitiva, mellorar a calidade de vida dos veciños de Caldas de Reis. Sobre as axudas, ese plan de axudas ambicioso do Concello, teñen algunha novidade, alcalde?
No, está contemplado unha cantidade que vai no orzamento. Estamos pendientes da aprobación do orzamento, dimos técnicos que na primeira semana de abril podía quedar, desde o punto de vista técnico, o orzamento listo, e van contempladas aí, e a partir de aí as bases están bastante adiantadas e moi consensuadas co sector, e, bueno, pues, eso estamos, pero non, isto xa era máis ou menos o que se sabía a semana pasada.
O orzamento aprobarase no mes de abril.
Pois
eses son os prazos que marca o alcalde de Caldas de Reis: aprobación dos orzamentos na primeira quincena do próximo mes, no mes de abril, e despois esas axudas, ese reparto de axudas para os sectores afectados dentro do propio concello con fondos municipais. Alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, moitas grazas por estar en COPE.
A vosos.
COPE Pontevedra. E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
A las 13:26, conocemos la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
En Pontevedra, un aviso para las familias. El parque infantil de la Plaza 8 de Marzo permanecerá cerrado durante 3 semanas para completar obras de renovación y mejora de su seguridad. Para este parque, ubicado en Eduardo Pondal, se van a destinar más de 20.000 euros.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y hablamos también de mejoras en el entorno de Ogrove, porque allí la Diputación de Pontevedra ha remitido un escrito a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria con las propuestas y acuerdos adoptados en la Comisión de Adrovello. Según el ente provincial, el objetivo de esta carta es mantener un flujo de comunicación para así poder agilizar las actuaciones que garanticen el mantenimiento y conservación de este importante yacimiento arqueológico de Ogrove, con el que hemos hablado también en las últimas semanas con el alcalde Meco, con José Cacabelos. Y es que además de esta solicitud, se han aprobado también otros acuerdos en esta comisión que también se especifican en esta carta dirigida al conselleiro de Cultura, entre ellos el compromiso de la Diputación para poner a disposición de la Xunta al arqueólogo provincial y así también agilizar los procedimientos, ya que todas las obras que se tienen que acometer en este espacio necesitan también de un control arqueológico. Por su parte, según la Diputación, se informa en esta carta del compromiso del propio Concello de Ogrove de realizar una limpieza extraordinaria antes del verano y de reponer el cierre exterior del yacimiento una vez que estén ejecutadas las obras en la zona de las dunas. También se detalla la necesidad de finalizar el procedimiento abierto del yacimiento como bien de interés cultural. Y aprovecho para recordarte los cambios que están previstos a partir de este próximo viernes en los concellos de nuestro entorno. Todos los concellos van a continuar igual, a excepción de Pontecesures, que va a pasar a partir del viernes del nivel máximo de restricciones al nivel alto. Esto quiere decir que recuperan servicio en las terrazas por parte de la hostelería, pueden reunirse hasta 4 personas no convivientes y tienen permiso de movilidad también entre concellos del mismo nivel, que aquí dentro del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, pues pueden desplazarse, por ejemplo, hasta Pontecesures, pero no al resto de ayuntamientos, ya que todos los ayuntamientos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, a excepción de Pontecesures, estamos en nivel medio, y eso quiere decir que también se puede atender en el interior de los establecimientos con aforos al 30%, esto en lo que respecta a la hostelería, y tenemos movilidad con la mayor parte de ayuntamientos de Galicia, ya que la mayor parte se sitúan en este nivel medio. A las 2:15 está prevista la comparecencia del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo para anunciar más medidas que te contaremos aquí en el mediodía de COPE.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Una y media del mediodía, media hora por delante en el mediodía de COPE para hablar, entre otros asuntos, de las mejoras de la línea de transporte urbano aquí en la ciudad de Pontevedra, también de la búsqueda de viviendas, que lo haremos con el delegado territorial de la Xunta, con Luis López, y también hacia el final del programa llamaremos a una librería histórica de la ciudad de Lérez que pronto echará el cierre. Quédate con nosotros porque seguro que la conoces. Antes vamos a conocer más temas que van a ser noticia en ese informativo de las 2 y 20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Novedades de este miércoles 17 de marzo, día de San Patricio, que conocemos con Silvia Vieito.
Pues novedades en cuanto a turismo. Desde hoy se da un nuevo paso para promocionar la marca Mar de Santiago. Hoy en la estación marítima de Vilanova de Arousa se han reunido los alcaldes de Vilanova, Pontecesures, Catoira y Valga junto al consejero de turismo Alfonso Rueda para firmar un convenio que potencie toda esta ruta. Hablaremos a partir de las 2 y 20 de la tarde de esta propuesta turística y escucharemos las voces de los alcaldes de los concellos integrados en esta marca. Y además hablamos de Vila García de Arousa porque se acaba de dar a conocer el nombre del proyecto arquitectónico que ha ganado ese concurso para construir piscinas al aire libre en la zona de la playa A Concha Compostela. El título es Aquabay. Esperamos en los próximos minutos el contenido de ese proyecto.
Novedades que te contaremos en el informativo mediodía de las 2 y 20 de la tarde. De la Ría de Arousa a la ciudad de Pontevedra, porque esto seguramente te interesa, porque desde el 1 de junio empezarán a circular dos nuevas líneas de autobús en la ciudad.
Incluso para todas las personas que vienen hasta Pontevedra para después subir al hospital de Montecelo, también es interesante, es importante esta información, aunque especialmente para las miles de personas que viven en el barrio de Monteporreiro, porque las dos líneas de las que hablamos van a pasar por allí. Así que sobre transporte público queremos hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos o Mirador de Monteporreiro. Carlos Dieguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Va a haber una línea que una Monteporreiro con Axunqueira y Corbaceiras hasta las estaciones de bus y tren, y después otra que salga de las estaciones para subir por el barrio de Aparda, Hospital de Montecelo y de nuevo Monteporreiro. ¿Crees que las paradas cubren las necesidades de los vecinos?
Bueno, vamos a ver. En principio el tema de las paradas está todavía un poco en estudio, porque igual hay que modificar alguna parada precisamente para adaptarse a las necesidades. Pero bueno, lo que sí es importante es que lo del transporte era una de las reivindicaciones que manteníamos en el barrio y parece que por fin pues tiene atisbos de solucionarse. Y ahora mismo con estas dos líneas Monteporreiro quedará unido con cualquier punto de la ciudad, puesto que una de las líneas la tendremos también pasando por el campus universitario, es decir, por los colegios de Axunqueira, y la otra línea que nos unirá con Montecelo. Y si tenemos en cuenta que los transbordos van a ser gratuitos, pues vamos, esto va a solucionar en una medida muy grande el problema del transporte en Monteporreiro.
Antes de hablar del precio, te quería preguntar, Carlos, por lo que decías de las paradas. ¿Echas en falta alguna?
No es que se eche en falta alguna, sí que a lo mejor alguna no está en el punto más idóneo, es decir, a lo mejor no es problema de que haya que poner una parada más o menos, sino que alguna pues igual hay que reubicarla. No vamos a hablar de ninguna en concreto, porque puesto que es algo que todavía estamos valorando es que hay que tratar de ponerlas lo más cómodo posible, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que este servicio de transporte lo va a utilizar gente que puede tener problemas de movilidad, es decir, entonces, pues, una vez que se consiguió, pues hay que tratar de que funcione de la mejor manera posible y de la manera más accesible a todos los que necesitemos utilizarlo.
Estamos entonces pendientes de las propuestas que pueda hacer la Asociación de Vecinos para definir todas esas paradas, pero mencionábamos pues todos esos núcleos, Monteporreiro, que estará unido con Montecelo, con la zona de Axunqueira y con el barrio de Aparda también, además de con las estaciones de bus y de tren. Pero tan importante como las paradas, ¿te parece también la frecuencia? ¿Bus cada media hora, como se anuncia?
Sí, por supuesto que sí, sobre todo en momentos puntuales, pero a ver, una de nuestras peticiones era que no, que la frecuencia tendríamos que mantenerla, ¿no? Es decir, si la frecuencia fue importante hasta ahora, a partir de junio, pues sigue siendo importante que la frecuencia sea la misma.
¿Y el inicio? Porque ¿desde qué hora sería necesario tener bus, pues por ejemplo, para coger un tren o también para entrar a trabajar en la Xunta?
Estamos intentando poder tener servicio a partir de las 7 de la mañana. Pero bueno, estamos también dispuestos a escuchar las distintas necesidades que puedan surgir. Es decir, ahora que se está conociendo la disposición de las líneas, pues también queremos escuchar de alguna manera las posibles modificaciones horarias que haya que hacer. Por eso que, vamos, una vez que es público esto, pues ya digo, estamos en disposición de escuchar todas las necesidades.
A partir del 1 de junio entrarían en funcionamiento estas líneas. Hablabas de que los transbordos eran gratuitos, es decir, pues coger un bus hacia el centro de Pontevedra y después otro que nos lleve hasta Marín, por ejemplo, pues eso sería gratuito. O hacia Sanxenxo también, un salto sería también sin coste añadido. ¿Y qué te parece que también en estas líneas se vaya a aplicar la tarjeta Xente Nova, que permite tener bus gratis total a menores de 21 años? ¿Es importante para el barrio?
Sí, claro que sí. Bueno, a ver, la tarjeta de menores de 21 años ya está en vigor actualmente, ¿no? Es decir, entonces sí que es importantísimo mantenerla. Y bueno, si toca hablar de precios, bueno, pues creo que hemos conseguido una rebaja importantísima en el precio del billete. Es decir, pasamos de 1,50 € a 85 céntimos, y bueno, todavía tenemos una solicitud más que a ver si conseguimos llevarla a buen puerto, y es que aquellas personas que por cuestiones laborales necesiten hacer los 4 viajes en bus, estamos viendo aún a ver si esa tarjeta puede tener todavía alguna rebaja, pero ya digo, eso estamos ahí bueno, pues peleándolo. Como se suele decir, si no lo intentas, no lo consigues. Entonces,
¿cuatro viajes estamos... te refieres a bajar por la mañana, volver a subir y de nuevo por la tarde, subir y bajar?
Sí, eso es.
Pues tengo entendido, yo creo que es posible, porque tengo entendido que la acumulación de viajes, pues a partir de unos 30, creo recordar, ahora mismo no tengo el detalle, pero es para este tipo de viajero recurrente que por motivos laborales, por ejemplo, o de estudios, tiene que hacer muchos viajes durante todos los días, especialmente de lunes a viernes, y que a partir de esos 85 céntimos de los que hablaba, aún le bajaría un poquito más el precio.
Bueno, en principio a nosotros lo que nos habían comunicado es que 85 céntimos iba a ser tarifa fija. Es decir, que ahí se iba a quedar el precio del billete y sin más. Entonces, bueno, como nosotros propusimos esto, pues se está valorando por parte de la Xunta, por parte del Concello, se está valorando el poder conseguir esta rebaja. Es decir, que ahora mismo tampoco es efectiva 100%. Ahora mismo lo que sí es efectivo es la tarifa de 85 céntimos billete. Eso sí está ya conseguido, pero bueno, seguiremos luchando para conseguir esa rebaja por número de viajes, que sería importantísimo.
Y es que es un acuerdo al que la Xunta ha llegado en otras ciudades con los ayuntamientos, así que esperamos que también en Pontevedra pueda ser posible. Pues hablamos del diseño de estas dos nuevas líneas que entrarán en funcionamiento a partir del 1 de junio y que unirán Monteporreiro con los distintos puntos pues más prácticos de toda la ciudad de Pontevedra, tanto por la zona de Axunqueira y Corbaceiras, como también desde Montecelo y Aparda, terminando siempre en las estaciones de bus y de tren. Hoy hablamos de esos detalles que quedan por pulir con el presidente de la Asociación de Vecinos O Mirador. Carlos Dieguez, muchísimas gracias.
A vosotros. Un abrazo.
Pues hablamos con el presidente de la Asociación de Vecinos O Mirador de Monteporreiro, que encuentra ventajas en su gran mayoría en estas nuevas líneas de transporte público. A las 7 de la mañana les gustaría que comenzase a prestarse este servicio a primera hora. Y vamos a hablar ahora de otro tipo de ventajas, porque si buscas casa y te gustaría vivir en el casco histórico de tu ciudad, atención, porque ese será uno de los temas que trataremos ahora con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra.
Sí, nos atiende ya Luis López. Delegado, boa tarde.
Hola, boa tarde.
A Xunta segue a promover que se rehabiliten vivendas nos centros históricos. E aquí na zona de Pontevedra, en que concello se podería acceder a subvencións para comprar unha vivenda nun casco histórico?
Ben, hai que decir que aquí a convocatoria quedou aprobada polo Consello da Xunta fai 15 días e contempla pois a posibilidad de recibir subvencións para adquisición de vivendas en decenas dos cascos históricos que temos afortunadamente en Galicia. E concretamente na nosa área de influencia, os lugares susceptibles de contar con estas axudas pois son Santo Tomé, en Caldas de Reis, temos Cambados, a zona vella, o barrio da banda do río Lameira en Marín, temos Combarro en Poio, o núcleo de Estribela e a zona vella de Pontevedra, o núcleo histórico de Tui, a zona vella de Vila García de Ousa, Carril e tamén Vila Xoán. Decir que esta convocatoria, que está dotada con 600.000 euros, pois permanecerá aberta ata 1 de setembro ou ata que se agote o crédito. E como principal novidade, case se duplica o límite máximo de ingresos, xa digo tamén, incidir que aquí o que se fai é adecuarse aos prezos actuais do mercado imobiliario e tamén destacar que o importe da axuda concederanse en función da idade do beneficiario. Antes pois estaba limitado hasta os 35 anos de idade e agora ábrese aos galegos de todas as idades. En canto a subvencións, pois as contías oscilarán entre 10.800 e os 15.000 euros, con un importe máximo que existe, que é do 20% do prezo da adquisición da vivenda. Por tanto, entendemos que isto que é unha gran oportunidade para moita xente ao tempo que seguimos revitalizando os nosos centros históricos.
Tomamos nota destas axudas para comprar unha vivenda nos cascos históricos das nosas comarcas. E agora falemos de obras. No Conservatorio de Música aquí de Pontevedra, que melloras se fixeron recentemente?
Bueno, aquí o que estamos a facer é a cometer unha demanda da comunidade educativa e tamén unha demanda que se detectou polos nosos servicios técnicos consistente na instalación de máis dun centro de fiestras para mellorar o que é a confortabilidade e tamén a funcionalidade deste edificio e tamén para favorecer a ventilación como medida de seguridade sanitaria fronte á COVID. Aquí trátase dunha actuación claro, importante, na que a Consellería de Educación está a invertir 70.000 euros e que está previsto pois que quede rematada esta mesma semana coa finalización da segunda fase. É dicir, que foi un traballo complexo, tanto pola cifra de fiestras como tamén pola necesidade de facelas todas a medida e respetando a súa fisionomía e color, que, bueno, hasta aquí, pues, sin lugar a dúbida, tratábase tamén de manter a estética do edificio. En todo caso, pues, xa digo, esta actuación está case rematada, agardamos que deste xeito o Conservatorio de Pontevedra pues, quede en perfectas condicións para os seus 530 alumnos.
Claro, é que no caso do conservatorio ten moitas salas sen ventás que se podan abrir. Iso era tamén o previsto no seu momento nos xulgados da Parda, no novo edificio, aínda que os sindicatos pediron que sí que se puidesen abrir, e agora coa pandemia, pois, mira o ben que ven que se poida ventilar de forma natural. Falando destes xulgados, recentemente se estreou ali unha sala de espera independente para vítimas de violencia de xénero e que así non se teñan que cruzar cos seus agresores. Son as únicas salas de espera dos xulgados desta zona?
Ademais de nos xulgados da Parda, onde se acaba de instalar este servicio que certamente é moi necesario, tamén existe unha dependencia con estas mismas características para esta función na sala de Cambados. A intención da Xunta pasa por seguir estendendo esta posibilidade aos demais edificios judiciais de Galicia, por suposto os de Vila García Caldas de Reis, pero agora estamos nunha fase de análise dos espazos, xa que estas actuacións lóxicamente dependerán, de feito, inicialmente o que se ten en conta, pois da capacidade actual e tamén das dimensións das infraestructuras, se o permiten ou non. En todo caso, é un tema, xa digo, no que estamos traballando e avanzando, agardamos poder habilitar estas salas de agarda canto antes.
Falemos tamén de previsións nas nosas comarcas, neste caso en Moraña. Estivo esta semana coa alcalde, quería preguntarlle se falou con el de canto falta para que se poidan empezar a ofertar prazas da súa nova unidade de Alzheimer.
Neste momento aínda non hai data fixa, pero en todo caso os orzamentos da Xunta para o presente ano xa teñen reservada unha partida de máis de 20.000 euros para o seu arranque neste mínimo exercicio, e a Consellería de Política Social pois está a redactar nestas semanas o prego de condicións do contrato para sacarlo a licitación, polo cal agardamos que a súa posta en funcionamento sexa en pouco tempo. Este ano, por cuestións alleas á Xunta, entre as que figurou a inclusión dos fondos europeos para a reactivación, os orzamentos quedaron aprobados en xaneiro e a súa apertura técnica pois produciuse a mediados de febreiro, xusto hai un mes, polo que estas iniciativas e investimentos programados, especialmente aqueles novos que arrancan este ano, aínda se están deseñando e desperezando, por así decirlo, non? Pero bueno, en calquera caso, o compromiso da Xunta de Galicia coa atención ás persoas que padecen Alzheimer e coa implantación dunha rede de unidades para estar preto deles é firme e decidida, xa que cremos que deben recibir os mellores cuidados, polo que o centro de Moraña, cuxa rehabilitación xa está rematada, vai ser unha realidade máis pronto que tarde.
Pois agardamos novidades sobre ese servizo tan necesario para tantas persoas que nos estarán a escoitar, para os pacientes e para os familiares de persoas con Alzheimer. Son temas que tratamos hoxe co delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Luís López, moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Nos acercamos ya a las 2 del mediodía, son las 13 y 48 minutos exactamente de este miércoles, con sabor a jueves por el puente de San José, un fin de semana largo el que se presenta por delante, en el que muchos aprovecharéis para ver a la familia, para desconectar del trabajo y seguro que también para leer algún que otro libro. Una afición que se ha visto reforzada, podemos decirlo así, durante esta pandemia del coronavirus, sobre todo en los primeros meses del estado de alarma. El lujo de poder disfrutar de la lectura ha servido de salvoconducto para mucha gente que no encontraba más planes ya que hacer durante el confinamiento estricto, como decimos, del año pasado. Hoy, desgraciadamente, tenemos una mala noticia para la cultura de la ciudad, para la cultura de la ciudad de Pontevedra, ya que siempre que cierra una librería es un pequeño mazazo para los amantes de la cultura, y la librería Seijas tenía un hueco reservado en el corazón de mucha gente, de muchos pontevedreses. No me dilato más, vamos a hablar directamente con Luz Gallego, copropietaria de la librería Seijas. Luz, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Por qué de esta mala noticia? ¿Por qué o peche da librería Seijas?
Pues porque si as matemáticas non fallan, que non fallan,
sí,
desde o ano 81 do século pasado hasta o 2021 van 40 anos. Uh-huh. 40 anos é unha cifra maravillosa para pasar páxina, pasar a outra cousa da vida, a outra etapa.
Claro.
Cumplimos 40 anos, bueno, pois empezamos moi novos, pero os anos caen. Bueno, chega o tempo, o momento, non sei se de botar o peche ou de darlle cabida a outra persoa que quera afrontar o reto. Eso o dirá o tempo, pero si pechamos, sí.
Costouvos moito despois de 40 anos tomar esa decisión?
Sí, moitísimo. Moitísimo, evidentemente. Somos un batido de emocións porque, a ver, desfacer todo o que levas feito pouco a pouco, errando como todo mundo, e volvendo a comenzar para desfacer ese erro e volver a facelo ben, intentar facelo, aprender os errores, o que facemos todos cando camiñamos,
sí,
¿no? Pois eso, identifícate moito co teu traballo.
Claro, é que era a vosa casa, ademais.
Sí, evidentemente. O traballo iba da librería pa casa, de casa pa librería.
Uh-huh.
Todos os días teño veciños que me axudan a levar libros pa casa porque lemos todo o que entra de infantil e juvenil. Entón, claro, ás veces, bueno, pues volve media carga ou volve un tercio, volve así todos os días.
¿Motivou a pandemia da COVID-19 este pecho?
No, ten nada que ver, no. Como te comentaba, son as cifras. A nosa meta era cumplir 40 anos, de non haber relevo xeracional, que non o vai haber, pois, cumprida unha etapa, pechada esa etapa. No, mira, de feito, eu creo que as librerías podemos dar cun canto nos dentes porque, a ver, evidentemente as cifras baixan, lóxicamente, pero non fomos dos sectores máis afectados pola COVID. Quizáis tantas horas na casa, con nenos que teñen nenos na casa, pois puxo en valor o valor da lectura, dos contos, do entretenimento, a ver, moitos nenos durante o confinamento descubriron que tiñan pais. E moitos pais descubriron que tiñan fillos.
E que había que convivir con eles incluso.
Efectivamente, ás veces traballando, porque, bueno...
Sí,
traballando
na
casa con nenos non é fácil, evidentemente.
Pois non.
Pois sí, no, pero a COVID non ten nada que ver que va.
Pois eso é boa noticia tamén.
Hombre, gustaríame que a COVID non estivera, como todo o mundo, evidentemente.
Sí, simplemente pois que non afecta esa decisión que xa tiñades esa meta marcada de cumplir os 40 anos.
Sí, de feito, durante 3 anos estuvo a nosa filla con nós, mentras que, bueno, remataba a carreira. En principio creíamos que podía lle gustar, pero rematou a carreira, topou un traballo no seu campo.
Claro. Bueno, pois hai que deixar tamén aos fillos que opten polas súas propias decisións, efectivamente.
Efectivamente.
Pois esta librería Seijas, como ti ben dicías, é un referente en libro infantil e juvenil. Deixades eso si a moitos pais en unha das súas referencias favoritas aquí na cidade. Moitos mensaxes.
Non lo din todos os días.
Claro. Pois sí.
Bueno, dime. Que
nada, dicía eu que botando unha ollada atrás tamén a librería comezou a funcionar aí ao carón do Instituto de Formación Profesional. Sí. Aí tivestedes que dar un xiro, non? Mudar e reciclarvos tamén.
Sí, de feito a librería empezou, o noso proxecto inicial, que o afrontou en principio Tito nada máis,
sí,
a miña parella, era material, bueno, o que precisaba o instituto.
Claro.
Era un instituto de formación profesional moi grande que formaba delineantes, auxiliares de clínica, electricistas, a ver, moitas ramas e moitas cousas diferentes.
Uh-huh.
E ao principio ocupounos todo o tempo, poñernos ao día do que estabas a falar e a recomendar, bueno, pois tamén levou tempo. De todos xeitos, sempre tive un pequeño buraquiño, un pequeño niño con contos, con libro infantil, porque tiñamos unha nena dun ano.
Xa.
Entón, bueno, pois eu investigaba por aí o que podía, o pouco tempo que me quedaba. E cando a LOCSE deu o finiquito a formación profesional en favor dos ciclos formativos, pois a nosa especialidade acababase.
Aí houve ese xiro.
E aí, sí. Eu durante 4 anos volvín á universidade, pero despois metime de cheo, xa, na literatura infantil e juvenil, que a mí sempre foi algo que me apasionou sempre.
Pois tamén é un exemplo para estos tempos nos que hai que reciclarse ou polo menos digitalizarse, mudar a forma de entender o traballo, pois un exemplo de como a Librerías e Hijas coñecemos un pouquiño máis o trasfondo tamén daqueles anos mozos. Agora toca pechar, tendes data xa definitiva ou todavía non?
Sí. Imos a acabar o curso, entón imos a tirar hasta o 30 de xuño.
Pois moi ben, polo menos aguantades aí o curso e os pais teñen tempo tamén.
Espero que nos aproben.
Exactamente, teñen tempo para reflexionar tamén.
Estaría
os pais durante o verán.
Con un notable, a lo menos con un notable.
Un notable alto, vamos poñer un notable alto por non dicir matrícula de honor, porque a librería Seijas, a verdade, é que cumpliu un gran papel para moitos pais, para moitos nenos e para moitos aficionados á lectura daqui, da cidade de Pontevedra.
A ver, eu creo que cando calquera profesional que fai, que disfruta co que fai, ainda que non quera, vese, desde fora vese.
Sí.
Bueno, Pontevedra, a ver, ten moitas librerías, unhas moi boas librerías, unha iniciativa, unha sinquedanzas culturais importantes. Temos o Salón do Libro, Dios mío querido,
sí.
Leva 22 anos, creo que, non sei se 22 ou 23,
anda pola vintena,
conta. Pero bueno, hubo librerías, e non solamente nós, hubo máis librerías que estiveron no Salón do Libro desde o comenzo, desde na súa organización incluso. Cano de Librería Paz, Che de Librería Michelena, formábamos un triunvirato. Estábamos acompañando aí cando o Salón do Libro era unha cousiña pequeñina, e queríamos medrar ano a ano.
Pois para que vexamos que continúa tamén. Pois temos lo que deixar aquí, Luz Gallego de Librería Seijas. Moitas grazas por contarnos hoxe e nada, a acabar o curso coa mellor das notas posibles. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Ben, hasta logo.
La librería Seijas de la avenida de Vigo de Pontevedra, que continuará durante este curso, luego cerrará sus puertas por jubilación. Pero tenemos más temas que contarte también de esta mañana, porque el Guardia Civil Jesús Manuel Serrano ha recibido esta mañana la Cruz de Plata al Mérito Civil. La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ha presidido esta mañana ese acto de entrega. Jesús Manuel Serrano, integrante de la Oficina de Gestión Económica de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, se le reconoce su esfuerzo continuado por agilizar los procedimientos de pago a proveedores, siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Hacienda de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Este Guardia Civil, Jesús Manuel Serrano, realizó un esfuerzo continuado para reducir el plazo legal de pago de facturas, consiguiendo que la Oficina de Gestión Económica de la Comandancia de Pontevedra abonase todas ellas en un plazo medio de 15 días, es decir, la mitad de lo que estipula la ley. Por eso se le reconoce con esta Cruz de Plata al Mérito Civil. Y nos acercamos al puente de San José, y por eso el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, tenor de lo que ha sucedido en otras fechas festivas, en otras fechas como puede ser pues las Navidades de este pasado mes de enero, ha hecho un llamamiento a que la movilidad sea la menor posible en nuestra comunidad en Galicia durante este puente de San José, así como también ha aprovechado para adelantarse también a la Semana Santa. En declaraciones a los medios, Losada ha informado de que en Semana Santa habrá un operativo de Guardia Civil y de Policía Nacional que va a controlar los desplazamientos hacia Galicia, dado que está cerrada perimetralmente, al igual que el resto de comunidades de la península en lo que respecta al país de España, y avisa además de que habrá tolerancia cero a la hora de imponer multas. Así que de tal forma, el delegado del Gobierno llama a la responsabilidad y a no bajar la guardia para cumplir con todas las normas que decida la Xunta frente a la pandemia. Ayer había por la tarde nueva reunión del Comité Clínico que asesora a la Xunta. Esta mañana ha habido nueva reunión también para coordinar posibles novedades en lo que respecta a las medidas. Y en nada, en apenas 15 minutos, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo comparece ante los medios de comunicación para anunciar novedades. Especialmente atentos están los hosteleros, bares, cafeterías y restaurantes, por esa posibilidad abierta ya la semana pasada por el consejero de Sanidade, Julio García Comesaña, de poder plantearse abrir la hostelería más allá de las 6 de la tarde. Esperemos novedades que te contaremos en el informativo de las 2:20. Ahora te quedas con el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en el panorama nacional e internacional con Antonio Herraiz. About the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Son las dos, la una en Canarias.